Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos María Fra
e Isabel Jordán. En esta cuaresma, 40 días para preparar la Semana Santa, 40 días de conversión y también 40 días por la vida.
Hace más de 10 años comenzó en Estados Unidos la iniciativa 40 días por la vida, que tiene como fin rezar para que desaparezca el aborto en el mundo. Sus medios, bastante cuaresmales: oración, ayuno y vigilia pacífica.
Esta iniciativa tiene alcance global. Este año comenzará en Pamplona. Conocí esta campaña hace un año estando en Estados Unidos, dice Patricia Trigo, una de las coordinadoras de esta iniciativa.
Participé en ella y me sorprendió la confianza en Dios que tenían todos los provida para poner fin al aborto. Siempre pensé que el aborto se acabaría únicamente con activismo. La oración la dejas en casa. Pero la fe que mis amigos me enseñaron cambiaron mi percepción completamente.
Se necesitan los dos pilares. La oración es igual de importante, incluso diría un poquito más. Son increíbles los frutos que se han conseguido desde que esta campaña empezó.
Hace unos meses, ya estando en Pamplona, vino Chris Lateri, director de Expectant Mother Care, a visitar la ciudad y le conocí. Fue él quien me animó en primer lugar a comenzar la campaña aquí. Creo que es una oportunidad muy buena para Pamplona y todos los que nos hacemos llamar cristianos y provida.
El empujón para dar el paso fueron los voluntarios de la Asociación Navarra de Defensa de la Vida, ANDEVI, que me animaron a que Pamplona se apuntara a esta cuaresma. Aunque fue gracias a Verónica Zubiaur que el proyecto comenzó a tener patas de andar. Creo que yo sola hubiera sido incapaz.
Desde que esta campaña comenzó, y gracias a la ayuda de Dios, los resultados han sido extraordinarios. Lo que más nos llamó la atención es que la campaña ahora mismo se lleva a cabo en distintas ciudades del mundo, en todos los continentes. Podemos decir que la oración tiene resultados muy eficaces.
Por supuesto que nos dirán que es necesario ser más luchadores. Suponemos que se referirán a hacer otras cosas que no sea rezar pacíficamente. Y hay que dejar claro que los que rezamos también somos luchadores. Más en estos tiempos. El movimiento Provida es enorme y se necesita gente en todos los frentes.
El activismo es muy importante, pero creemos que la oración da el doble de fuerza a todo lo que hacemos. Un activismo sin oración para un cristiano no es nada.
Desde siempre la Iglesia ha tenido una postura clara frente a este tema. Además, los cristianos son los que más han alzado la voz en defensa de los no nacidos. Aún así, ya estamos en un momento de la historia en el que no solo los que creen en Dios están en contra del aborto. Esta campaña específicamente es una campaña de oración y será desde el 1 de marzo al 9 de abril de 2017.
Comienza el noticiario.
Comenzaremos con las noticias de interés internacional.
Argentina, perdonar y trabajar juntos para reconstruir la catedral incendiada.
Estados Unidos, cierra capilla que funcionaba en un centro comercial.
Perú, unidos a Cristo y María, siempre podremos derrotar al demonio.
Argentina, pastoral carcelaria denuncia situación infrahumana.
Croacia, monumento más grande del mundo dedicado a la Virgen María.
Pasaremos después a las noticias nacionales.
Fundación Jerome Leyen publica el manual Bioética al final de la vida.
El Festival de la Canción Vocacional de Valencia abre el plazo de inscripción.
Recogen donativos para reconstruir una iglesia en Ecuador.
Barcelona contará con la primera capilla de adoración perpetua.
Campaña contra el paro 2017 de Cáritas Madrid.
Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
Se confirma que Pío XII salvó a más de 6.000 judíos de caer en manos de los nazis.
Nuevo obispo para Estados Unidos.
Colecta ayuda a niños y familias de Ucrania.
Papa visitará la cárcel de San Vittorio en Milán.
El Papa Francisco visitará la parroquia de Santa Magdalena en Canosa. La cuaresma nos desafía a ejercitar el perdón, particularmente con esta gente que ha hecho este daño, expresó el padre Adrián Galegani, párroco de la Catedral San Nicolás de Bari, Argentina, en referencia a los dos supuestos involucrados en el incendio que consumió la catedral el pasado 26 de febrero.
En su momento, los medios locales detallaron que el fuego se originó por un desperfecto eléctrico en el órgano del templo. Otras fuentes informaron que las llamas habrían comenzado en la cúpula, donde hay elementos de limpieza, y otros que el foco del fuego habría sido en la zona del altar.
respecto al detenido y al menor involucrado de 16 años que se presentó en la primera comisaría de San Nicolás el 4 de febrero y declaró ser el autor, junto a un amigo, el padre Galegani dijo que confía en la justicia.
El padre Galegani, que dio una conferencia de prensa el 3 de marzo junto al obispo de San Nicolás de los Arroyos, Monseñor Hugo Santiago, y el párroco de Nuestra Señora de Fátima, padre Adrián Vidano, dijo que el incendio refleja una realidad mucho más profunda que el simple hecho de que alguien cometa un delito como este.
Es un momento doloroso, pero también particular. Más allá del dolor, la esperanza y el objetivo de ponernos de pie, no solo en la reconstrucción de un edificio, sino en la posibilidad de reconstruirnos como comunidad y aportar en este momento de la historia para que podamos recorrer el camino del bien común, agregó. La catedral es la casa de todos, entonces la restauración también es un trabajo de todos, enfatizó.
Una capilla que funcionaba en un centro comercial en New Jersey, Estados Unidos, desde 1970 celebró su última misa el miércoles de ceniza, debido a que los administradores del mall decidieron no renovar el contrato de alquiler.
La capilla de Santa Teresa en el Bergen Town Center en Paramus cerró el pasado miércoles de ceniza. Era también conocida como la capilla del centro y era administrada por sacerdotes carmelitas.
El padre Eugene Joseph Bettinger, de 70 años de edad, sirvió como el director ejecutivo de la capilla, según informó el New York Times. «Será una cuaresma de cacería», dijo a los fieles durante la misa. «Después del miércoles de ceniza será una experiencia de desierto para nosotros», agregó. Cada semana, unas 1,000 personas asistían a las misas. A veces un grupo de fieles iban a rezar el rosario o a orar en silencio.
La capilla, sus oficinas y su tienda de recuerdos tenían unos 5,000 pies cuadrados, unos 1,500 metros cuadrados. Hace 10 años esta fue trasladada de un lugar estrecho en el sótano del centro comercial con la condición de que su alquiler sería mes a mes. Sin embargo, la administración del centro comercial recientemente decidió poner fin al contrato de arrendamiento.
Por su parte, los fieles tienen la esperanza de encontrar un lugar mejor. El padre Bettinger dijo que los nuevos lugares han sido explorados, pero el costo sería prohibitivo. Un nuevo contrato de arrendamiento mensual podría costar tanto como $10,000, en comparación con los $2,000 que la capilla había estado pagando. Pero además una nueva ubicación interrumpiría la comunidad que se ha estado construyendo en la capilla.
En su homilía en la misa por el primer domingo de Cuaresma, el arzobispo metropolitano de Piura, Monseñor José Antonio Eguren, destacó que unidos a Cristo y María podremos siempre derrotar y vencer al demonio.
Con Cristo y con María somos mayoría y mayoría aplastante. Si estamos muy unidos a ellos, podremos siempre derrotar y vencer al demonio, resistir y rechazar la tentación, señaló.
En la misa de este 5 de marzo en la Catedral de Piura, Monseñor Eguren también aceptó a un grupo de 12 catecúmenos que comenzaron su preparación para recibir los sacramentos de la iniciación cristiana en la Vigilia Pascual de este año.
El prelado recordó que el primer domingo de Cuaresma el Evangelio nos trae el emblemático pasaje de las tentaciones de Jesús en el desierto. Podemos decir sin temor a equivocarnos que Jesús también fue probado en la tentación. Él quiso ser tentado para enseñarnos cómo vencer al tentador y a la tentación, indicó.
A lo largo de toda nuestra vida vamos a ser tentados. Lo importante es rechazar la tentación al mal y de esta manera expresarle a Dios nuestro amor y nuestra fidelidad a su voluntad, dijo.
Destacó además que una de las muchas enseñanzas provechosas de este pasaje es que el demonio existe y que busca nuestra ruina, nuestra condenación eterna. El arzobispo de Piura subrayó que la cuaresma tiene que ser un tiempo para crecer en nuestro conocimiento e interiorización de la palabra de Dios, como lo hacía Santa María, porque la palabra divina es la verdad y la verdad nos hace libres. Quiero concluir estas palabras reiterándoles mi llamado a que durante la cuaresma intensifiquemos la oración y la penitencia para pedirle al Señor que nos libre de los desastres naturales que estamos padeciendo.
La pastoral carcelaria argentina realizó duras críticas a los responsables de la situación infrahumana que se vive en las cárceles tras la muerte de 7 personas en una comisaría de Pergamino, Buenos Aires.
El pasado 2 de marzo murieron 7 personas al interior de la comisaría primero de Pergamino, hecho que se produjo, según la información preliminar, por una riña entre los presos que terminó en un incendio. En ese momento había 19 presos en el recinto.
En su comunicado titulado «¿Dónde está tu hermano?», la pastoral carcelaria argentina invitó a todos a tomar conciencia de esta situación infrahumana en la que viven tantos hermanos nuestros, y hacemos un llamado imperioso a quienes son responsables directos e inmediatos. No posterguen las acciones que no pueden esperar.
La pastoral expresó su dolor a las familias y renovó su compromiso por la vida, además de rogar a Dios que, en su gran misericordia, nos regale descubrir a toda persona como hermano y actuar en consecuencia. No podemos quedar indiferentes. Son 7 vidas arrebatadas por el fuego. Tienen nombre, tienen familia, tienen historia. Son de nuestra patria, describió el comunicado.
Las comisarías no son ámbitos adecuados para las detenciones de largo plazo. Distan de los estándares mínimos. Las comisarías no cuentan con la preparación y los requerimientos que exige un programa de necesidades carcelario, precisó el comunicado. La pastoral carcelaria recordó que los lugares de detención deben proteger la vida, preservar y mantener la integridad psicofísica, contar con servicios sanitarios adecuados, agua potable, espacios para comer, descansar, recrearse, acceso a la educación, entre otros.
Una imagen de Nuestra Señora de Loreto, que tendrá una altura de 17 metros, se construye en la ciudad de Primošten, en Croacia, y un monumento que será de los más grandes del mundo construido en honor a la Virgen María.
Este proyecto es único en Croacia y más allá, dijeron desde la municipalidad de Primošten, según informa el diario Total Croatian News. Ha sido objeto de gran interés y la bendición nos la ha dado la Santa Sede y el Papa Francisco, agregaron.
Los habitantes de Primošten son conocidos por tener una particular devoción a la Virgen de Loreto. En honor a ella realizan una celebración especial los días 9 y 10 de mayo. El tamaño de la imagen permitirá que, con el cielo despejado, pueda ser apreciada desde la costa italiana que se encuentra cerca.
La construcción de la imagen se hace en colaboración con la Vía Lauretana, una iniciativa que permite conectar los santuarios marianos en Europa, un esfuerzo conjunto con el Itinerario Europeo Cultural de la Iniciativa del Consejo de Europa.
En este sentido, el alcalde de Primošten, Steve Petrina, se ha reunido con diversos líderes de la Vía Lauretana para ayudar a unir los santuarios marianos en Italia y Croacia, para promover el turismo sostenible y el desarrollo.
Vamos ahora a las noticias nacionales.
La Fundación Jérôme Lejeune ha editado un manual titulado Bioética al final de la vida, en el que se abordan de forma accesible problemas de bioética que suscitan la eutanasia y sus tipos, definición de muerte, coma, estado vegetativo persistente, cuidados paliativos, etc.
Todo ello desde la perspectiva de la medicina, de la ética y el derecho, para aclarar al lector, familias y personal médico conceptos que orienten a la hora de tomar decisiones sobre la persona moribunda, para que sea tratada siempre y en todo momento con la dignidad que le corresponde.
La guía consta de 4 capítulos: ética, medicina, derecho y soluciones. Entre algunos dilemas que aclara, advierte, por ejemplo, que la eutanasia se puede provocar intencionalmente al administrar conscientemente una dosis letal de un producto para provocar la muerte. Esto incluye la sobredosis voluntaria de calmantes prescritos en dosis mortales para acelerar la muerte del enfermo.
También se puede provocar por omisión, que consiste en no dar a un enfermo un cuidado normalmente debido, con el fin de provocar intencionadamente su muerte, por ejemplo, interrumpir los medios de apoyo vitales, alimentación, oxígeno, respirador, hidratación, etc.
La eutanasia por omisión se distingue del rechazo del encarnizamiento terapéutico, es decir, del uso de tratamientos desproporcionados para evitar la muerte. La obstinación terapéutica constituye una mala práctica médica.
Este manual explica asimismo cuándo es ético desistir de un esfuerzo terapéutico, por ejemplo, renunciar a comenzar una nueva quimioterapia, cuando se está al final de la vida sin posibilidad de éxito o dejar de seguir la reanimación de un enfermo en coma severo con técnicas de suplencia vital. Cuando después de un plazo suficiente, parece que las posibilidades de sobrevivir de la persona son prácticamente nulas.
El Centro de Orientación Vocacional Juan Pablo II de la Diócesis Valenciana ha organizado la 38ª edición del Festival de la Canción Vocacional, que se desarrollará en el Seminario Mayor de Moncada el próximo 30 de abril y para el que ya se ha abierto el plazo de inscripción, que finalizará el 21 de abril.
Entre los objetivos del festival se encuentran entre ellos disfrutar todos juntos de un día de experiencia de iglesia, motivar a los grupos juveniles para que vivan la vocación de especial consagración como un don, y suscitar el planteamiento vocacional entre los niños, adolescentes y jóvenes. La participación en el certamen está abierta a grupos juveniles procedentes de parroquias, colegios, coros y movimientos cristianos de la diócesis.
El festival lleva este año por lema No temas, según han indicado fuentes de la organización. El Centro de Orientación Vocacional ha preparado materiales como la ficha de inscripción, bases, carteles y trípticos con textos para las catequesis que se pueden descargar en la web www.covpj2.org para motivar a la gente a que participe y preparar las canciones.
La canción presentada a concurso debe tener un mensaje vocacional, que necesariamente habrá de estar ajustado al lema de la convocatoria de este año. La letra, que podrá ser en castellano o valenciano, así como la música, deberán ser originales.
Asimismo, el día 7 de mayo, los ganadores del festival volverán a interpretar sus canciones en la Eucaristía en la Iglesia de Santa Catalina por la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones.
Las parroquias del arciprestazgo San Antonio Abad en Valencia, que integra las localidades de Ardemuz, Villar del Arzobispo o Titaguas, entre otras, recogen en la actualidad donativos para reconstruir en Ecuador una iglesia derrumbada por el terremoto que afectó el año pasado al país.
Se trata de la iglesia San Juan Bosco, perteneciente a la parroquia de San Patricio, que atiende a más de 50.000 personas en la ciudad portuaria de Manta, en la provincia de Manabí, donde lleva más de 10 años el misionero de Cudia de Cesprins, Ramón Pérez, responsable del proyecto de restauración.
La iglesia quedó gravemente dañada durante el terremoto del pasado mes de abril y tuvo que ser demolida totalmente con el fin de volverla a construir con cimientos antisísmicos, lo que incrementa ampliamente el coste de su edificación.
Actualmente las eucaristías y catequesis organizadas por la parroquia se tienen que celebrar al aire libre en una cancha deportiva situada al lado de la iglesia. A pesar de ello, la labor pastoral de la iglesia destruida incluye el reparto de una canastilla de alimentos de primera necesidad una vez a la semana a aquellas familias más necesitadas, así como ayuda para costear las facturas de agua y luz.
Las parroquias valencianas que están recogiendo ayuda para la reconstrucción del templo ecuatoriano repartieron durante la pasada semana sobres a todos los feligreses para depositar sus donativos durante el tiempo de Cuaresma, que serán recogidos el próximo 13 de abril, Jueves Santo.
El proyecto fue presentado por Ramón Pérez el año pasado y desde la Fundación Adyentes ya se ha comenzado a enviar parte de la ayuda concedida. En total serán más de 15.000 euros los que este año van a destinar a la Fundación Adyentes a esta obra.
Este 9 de marzo se inaugura en Barcelona una capilla de adoración perpetua en el Real Monasterio Santa Isabel, capilla de Santa Teresita, bajo el lema Un corazón latiendo 24 horas en Sarriá.
Es la primera capilla de estas características en el área metropolitana de Barcelona y la tercera de Cataluña. Se suma a la del Tibidabo y la de Badalona. Se trata de una iniciativa impulsada desde el Reino Christi por miembros de diversas realidades eclesiales y persigue proporcionar un espacio de silencio y un encuentro personal con Jesús 24 horas al día, 365 días al año.
En España hay 50 capillas de esta naturaleza, en el mundo 3.000. El funcionamiento se basa en el sistema de los misioneros de la Santísima Eucaristía, que se dedican a la promoción, organización y puesta en marcha de capillas de adoración perpetua por todo el mundo.
La capilla permanece abierta todos los días del año 24 horas al día para que las personas que quieran puedan en cualquier momento ir a visitar a Jesús, que siempre está acompañado por alguien. Para que esto sea posible se necesitan 300 voluntarios adoradores. No se inicia la adoración perpetua hasta que se han comprometido las 300 personas necesarias.
El domingo 2 de abril se celebra la campaña contra el paro 2017, donde se quiere dar a conocer el trabajo de la Iglesia de Madrid a través de su Cáritas Diocesana con las personas que se encuentran en situación de desempleo.
Cáritas Diocesana de Madrid acoge, motiva y capacita a las personas desempleadas para la búsqueda de un trabajo, denunciando a la vez las situaciones de injusticia para que ese trabajo sea un trabajo digno.
En el año 2016, Cáritas acogió y acompañó a 8.035 personas en los 30 servicios de orientación e información sobre el empleo. Capacitó a 1.172 alumnos en 85 cursos en los sectores con mayor demanda en el mercado laboral y se concedieron 3.374 ayudas económicas a personas desempleadas en situaciones de grave precariedad.
También cuenta con dos empresas de inserción, Asiscar, actividad de mensajería y mudanzas, y Taller 99, actividad, confección y marroquinería, donde el objetivo principal es ayudar a sus trabajadores a incorporarse en el mercado laboral normalizado, siendo el método enseñar a trabajar trabajando.
Estas acciones del Servicio de Empleo se han podido realizar gracias a la generosidad e implicación de 523 personas voluntarias y con el apoyo económico que ha permitido a Cáritas Madrid destinar en el año 2016 la cantidad de 1.090.855 euros en los distintos servicios.
Nuestra respuesta quiere ser significativa y testimonial del compromiso personal y comunitario del compartir, pero sabemos que es imprescindible la colaboración de todos, especialmente de empresarios, sindicatos y políticos, para generar ese empleo digno y estable y contribuir con él al desarrollo de las personas y de la sociedad.
Vamos ahora a las noticias de la Santa Sede.
Sobre la figura del venerable Pío XII se ha querido arrojar innumerables leyendas negras, a cada cual más inverosímil, que la investigación histórica ha ido desmontando una a una. La última en caer definitivamente ha sido la de la supuesta falta de ayuda a los judíos durante la persecución nazi.
Ya existían numerosos testimonios y documentos sobre las gestiones del Papa en favor de los hebreos, presentados ampliamente en 2014 durante el Congreso Pío XII, el Papa de la Caridad. Ahora estamos en posesión de nuevos testimonios de judíos, de nuevos documentos y archivos, explica el diácono Domenico Obersteins, que confirma y amplía la ayuda del Papa Pacelli a los hebreos.
La nueva documentación, hecha pública en Obersteins durante un segundo congreso sobre Pío XII celebrado en Roma este 2 de marzo, demuestra la existencia de al menos otros 5 monasterios que escondieron a judíos entre sus muros.
A través del testimonio de Vittorio de Benedetti, entrevistado en 4 ocasiones en noviembre de 2014 y enero de 2015, sabemos que el Instituto de Franciscanas Misioneras Clarisas del Santísimo Sacramento acogió a Gino de Benedetti, a su esposa y a sus 2 hijos, o que en el Instituto de Adoración se ocultaron a 11 judíos, explicó el diácono Domenico durante su conferencia. Pío XII, la leyenda negra, está a punto de terminar. Las nuevas pruebas y puntos de vista.
Recopilando y actualizando toda la información de la que se dispone hasta ahora, Pío XII y sus colaboradores protegieron y ayudaron a 6.288 judíos. En total, Pío XII ayudó al 63,04% de los judíos, es decir, 2/3 de los 9.975, 8.000 romanos y 1.975 extranjeros que estuvieron en Roma durante la persecución nazi.
El Papa Francisco nombró a Monseñor Marc Rivituso, hasta ahora vicario general de la Archidiócesis de Saint Louis, como obispo auxiliar de la misma. «Estoy profundamente conmovido por la confianza que el Santo Padre ha depositado en mí. Le he pedido que me mantenga en sus oraciones y le he asegurado mis oraciones, respeto y obediencia», expresó el sacerdote en un comunicado este 7 de marzo.
«Al mismo tiempo me siento honrado de poder, de alguna manera, ayudar al arzobispo Carlson en su servicio pastoral en la Archidiócesis de Saint Louis», agregó.
Monseñor Rivituso, de 55 años, nació en Saint Louis el 20 de septiembre de 1961. De niño tuvo una estrecha relación con su abuela, que le enseñó la devoción al Santo Rosario, al Inmaculado Corazón de María y al Sagrado Corazón de Jesús. El prelado también manifestó que en el tiempo en que fue acólito comenzó a oír el llamado de Jesús a ser sacerdote.
Realizó los estudios eclesiásticos en el Cardinal Glennon College Seminary y en el Kenrick Seminary, en San Luis. Luego obtuvo la licenciatura y la maestría en Derecho Canónico en la Universidad St. Paul, en Ottawa, Canadá. Fue ordenado sacerdote en mayo de 1968 y recibió el título de prelado de honor en 2005.
Monseñor Rivituso será ordenado obispo el próximo 2 de mayo en la Basílica Catedral de San Luis.
Las primeras sumas de dinero de la colecta iniciada por el Papa Francisco para las poblaciones de Ucrania Oriental fueron entregadas. Ellas permitirán el abastecimiento de alimentos y de géneros de primera necesidad, así como medicamentos para los niños y familias desplazadas.
Lo anunció el mes de febrero del presente año un comunicado del comité encargado de repartir los fondos, un programa de ayuda humanitaria para los niños y propuesto por el Banco Intermediario Regional de SOS Ciudad de los Niños, en Lusank, que entrega las ayudas básicas como alimentos, ropa, zapatos, medicamentos y vitaminas.
Unos 1.000 niños de 0 a 3 años fueron seleccionados para beneficiarse de esta ayuda, además de unos 500 de 3 a 7 años.
Otra iniciativa que se realizó durante todo el mes de febrero gracias a las donaciones que llegaron desde Europa, después del llamamiento del Papa, ha sido el Centro Médico de Cáritas Spes Zaporizhia, que tomó a su cargo 800 personas desplazadas, dándoles atención médica y medicamentos, cunas y alimento para recién nacidos.
La mayoría de los beneficiarios han sido personas que sufren enfermedades cardiovasculares o gastrointestinales, diabéticos, personas con patologías del sistema nervioso y familias con niños discapacitados.
Durante el viaje apostólico que hará el Santo Padre Francisco a la ciudad de Milán el próximo 25 de marzo, será la primera vez que un pontífice visite la cárcel de San Vittorio. Entre tanto, el Santo Padre pidió que no sea una visita formal, sino un cara a cara con el mayor número de presos posibles, evitando hacer muchos discursos.
En el patio central, el pontífice tendrá un encuentro con unos 100 detenidos y otros tantos verá en el almuerzo que concluirá la visita.
Los detenidos le escribieron varias cartas al Papa. Alfredo le pide al Santo Padre un milagro, perdonar todos sus errores y todo el mal que hizo para poder recomenzar todo.
La directora de la penitenciaría precisó que el Papa viene a ver a los detenidos, pero también a aquellos que trabajan con dedicación en el Instituto Penitenciario. Dejaremos que las personas encuentren a Francisco sin un filtro de la organización para que pueda ser un encuentro de almas.
El capellán, el padre Marco Recalcati, pidió que en la medida de lo posible, aunque sea detrás de las rejas, todos puedan oír las palabras del Papa y verlo.
El próximo 12 de marzo, el Papa Francisco visitará la parroquia de Santa Magdalena de Canosa, en el barrio Ottavia de Roma. La comunidad está emocionada por la visita del pontífice.
Durante la visita, el Santo Padre encontrará un grupo de niños del catecismo, anticipa el párroco padre Giorgio Spinello, y al grupo Scout de Europa, que le dirigirán algunas preguntas y le entregarán unas cartas en las que expresan su alegría por la visita, le aseguran sus oraciones y le piden oraciones por la paz.
Seguirá el encuentro con las religiosas canosianas, hijas de la caridad, con los enfermos, los jóvenes, los padres, con los niños bautizados en el 2016 y los agentes pastorales de la parroquia, catequistas y voluntarios de la Caritas.
Además, Francisco confesará y presidirá la Santa Misa, que será concelebrada por muchos párrocos y sacerdotes. Animará la liturgia 50 integrantes de los tres coros de la parroquia, acompañados por órgano y guitarra.
El párroco padre Giorgio, contactado con el cardenal Ballini poco antes de Navidad por una hermosa noticia, todo hubiera imaginado menos la visita del Papa. No logré pronunciar una palabra por unos instantes, relató. Sentí una alegría indescriptible. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días cada media hora aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre, la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado Isabel Jordán
y María Fra. Hasta la próxima semana.